Libro segundo de Reyes, capítulo 6, a partir del versículo 8, nos dice la Escritura que tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, como gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En este nuevo acontecimiento histórico al que nos exponemos, no encontramos a Eliseo atendiendo a los jóvenes profetas, como ocurrió en nuestro último sermón, sino que ahora va a dar una ayuda bastante valiosa al rey de Israel. Eso contando con que el rey de Israel era apóstata e idólatra. Pero a pesar de eso, Eliseo le ayudó. Una vez más vemos el corazón del rey de Siria, cómo fue movido para entrar en guerra contra Israel. Siguiendo la consideración o el consejo de sus militares, decidió acampar en un cierto lugar para llevar a cabo una emboscada contra el rey de Israel, de manera que cuando pasase por allí el rey de Israel, que era un lugar por el que a menudo pasaba, lo pudiera tomar cautivo. Dios le dio, según nos relata el texto, esta información a Eliseo respecto al peligro en el que se iba a encontrar el rey de Israel, y Eliseo advirtió de esta situación al rey. Aún a pesar, como decía, de tener un monarca apóstata e idólatra, Eliseo mantuvo un espíritu conciliador y le comunicó al rey la situación en la que se podía encontrar delante de su enemigo. Esto nos muestra de qué manera también se requiere de nosotros, cuando tengamos la oportunidad, hacer el bien a todos los hombres. Y no guardar rencor o un rencor que nos lleve a actuar con malicia frente a nuestros semejantes. Porque la malicia está bastante penada por las Escrituras. El tener un corazón malicioso que siempre malpiensa de absolutamente todo, si hablas porque hablas, si no hablas porque no hablas, si eres mudo porque eres mudo y si no eres mudo también. Entonces esto está bastante condenado por la Escritura. El creyente, en su mayor parte, no está rodeado de riquezas ni tiene un poder extraordinario, pero sí que tiene una responsabilidad hacia sus gobernantes y hacia todos aquellos que están en una posición de autoridad. No solamente debemos recordar que los gobernantes están puestos por la voluntad de Dios, lo cual nos lleva, según nos enseña la Escritura, a honrar al rey, que es aquí lo que hace Eliseo, sino que también nos muestra la Escritura mandatos específicos respecto a los gobernantes o a las personas que están en autoridad. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Ahora, aquí en la cristiandad el lío es monumental, porque el texto no está diciendo que oremos por ellos para que se conviertan. Y la cristiandad, Señor, convierte al rey, convierte al presidente. Bueno, eso sería un milagro mayor que convertir a Judas. Por lo tanto, no está hablando la Escritura de esto. Está hablando y nos está exhortando para que estos gobernantes puedan dirigir sus naciones con justicia. De eso es lo que está hablando el texto. Pero no para que se conviertan, sino para que podamos vivir en paz, para que nos dejen tranquilos y que su cuidado extremo que tienen de los ciudadanos, que no tengan tanto cuidado de los ciudadanos, que nosotros ya sabemos cuidarnos, que se ocupen de sus cosas y nos dejen en paz. Eso es más o menos lo que quiere decir el texto. Pero bueno, esto en la cristiandad estamos hablando de otra cosa. Hoy vamos a ver cuatro aspectos que se desprenden de nuestra narrativa. Vamos a ver en primer lugar el ataque, en segundo lugar la advertencia, en tercer lugar la prueba y en cuarto lugar la realidad. Así que vamos a ver en primer lugar el ataque. Si estudiamos un poco la escritura, solo un poco, no hay que ir a Oxford, ni a Cambridge, ni a ninguno de estos sitios tan importantes, solamente si nos dedicamos a estudiar nosotros la escritura, podemos ver cómo Dios lleva a cabo sus propósitos eternos actuando en el reino de los hombres por medio de su providencia y cómo a través de su providencia ejecuta los juicios. De forma natural, ejecuta sus juicios. Como nada ocurre por casualidad, la cristiandad cree que sí, pero la Biblia dice que no. Nada ocurre por casualidad. Nos encontramos ahora como la nación de Israel sigue siendo castigada. Y sigue siendo castigada porque sigue siendo idólatra en grado superlativo. Esta idolatría no la tienen por ignorancia, porque el segundo mandamiento de la ley de Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Esto lo sabían perfectamente porque la ley ya la tenían por escrito. Así que no eran ignorantes, pero eran desobedientes, porque hacían lo contrario a lo que la ley decía. Bueno, nosotros que somos tan inteligentes, porque vivimos en el siglo XXI y somos mucho más inteligentes que ellos, ¿dónde va a parar? Decimos, ¿pero cómo pueden ser tan idólatras que violan el segundo mandamiento? Os voy a contar un secreto. El tercer mandamiento habla de no tomarás el nombre de Dios en vano. En el mundo anglosajón, 17 millones de veces al día, dice cada uno, oh my God. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. En el mundo de habla hispana ya no quiero ni hablar del asunto. El cuarto mandamiento, que es el cuarto mandamiento, dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu siervo. No sé si la cristiandad se ha enterado de eso. Que el cuarto día, o sea, que el cuarto mandamiento, es el día de reposo cristiano. Y que está santificado. Por lo tanto, hay que apartarlo de su uso normal para un uso específico. Pero esto en la cristiandad, fijaos que ven muy mal esto de la idolatría, segundo mandamiento. Pero el cuarto mandamiento parece que no está dentro del decálogo. Pero sí está. Es el cuarto mandamiento. Por lo tanto, en vez de juzgar y condenar tanto a los idólatras, habría que darle la vuelta al espejo y mirarnos al espejo como cristianos para ver si guardamos el cuarto mandamiento tal y como enseña la Escritura. Y mucho me temo que la cristiandad del cuarto mandamiento no lo quiere ni ver, porque es cuando se hace todo lo que no ha tenido tiempo de hacerse durante la semana. ¿Que me voy de viaje? Es que si me voy en domingo me cuesta más barato. ¿En el trabajo? Bueno, es que si trabajo el domingo tengo un extra, porque hay asuntos que tienen que ver con necesidad, que hay que trabajar el domingo porque es una necesidad, y otro que es codicia o ambición. Entonces uno debe distinguir estas cosas. El asunto aquí, o lo que viene de fondo, es que Dios puso en el corazón de los enemigos de Israel otro nuevo ataque por causa de la idolatría en la que Israel estaba sumido. Entonces es juicio sobre juicio sobre juicio sobre juicio, a ver si Israel se entera. El asunto es que no se enteró, y así acabó como acabó. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y lo que nos muestra esta situación es la ingratitud del monarca sirio sobre la curación de su general. No sabemos cuánto tiempo habría pasado desde que Naamán fue curado, pero es que el rey sirio envió una carta personal al rey de Israel para que curase a su siervo Naamán, el general de los ejércitos sirios. Bueno, y otra vez estamos en guerra. Y la gratitud que debe mostrarse en el corazón por haber hecho tal cosa, La gente ni se acuerda. ¿Cuántos están suplicando a Dios que les ayude para salir de tal situación, que me guíe, que me resuelva la situación, que abra los caminos para que pueda llegar hasta donde quiero? Dios le concede el deseo de su corazón y automáticamente ya no se acuerdan de Dios. Es como los que están, el libro de John Newton, que narra su biografía, está hablando, John Newton es el que escribió Sublime Gracia del Señor y fue pastor también en una iglesia en Inglaterra. Él cuando era negrero, es decir, traía negros de África a Europa, pues en alta mar hubo una tormenta espantosa que todos estaban pensando en morir. Y entonces todos sus compañeros, que eran también marineros y negreros como él, empezaron a rezar lo que sabían, no sabían mucho, pero en ese momento empezaron a creer en Dios porque se iban a morir. Luego la tempestad se fue. ¿Y dónde se fueron el resto de los marineros negreros que tan arrepentidos estaban de sus pecados? Pues a seguir pecando. Así que esta es una condición natural de la que debemos huir bastante. Y esta es la condición que tenía también el rey de Siria. Sanan a su general y ya no se acuerda de lo que Dios ha hecho con ellos. Vuelve a atacar a Israel. Pero, aunque es así como muchos actúan con Dios, y este era el caso del rey de Siria, la ingratitud de su corazón se hace evidente. Hay también otra manera en la que podemos entender el relato de esta historia. Podemos unirla con las aplicaciones que se derivan de nuestro último sermón, donde estuvimos viendo de qué manera aquel hacha de hierro que salió a flote desde el fondo del río es una ilustración de cómo Dios nos saca a flote desde el fondo de la condenación por medio de su palabra, que es aplicada de manera soberana por su Espíritu. Si es el Espíritu quien nos trae a la vida, la pregunta lógica que viene a continuación es: ¿qué es lo próximo que debemos esperar? Es decir, cuando Dios nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz, ¿qué es lo próximo que debemos esperar? Porque en las iglesias, en la cristiandad en general, dicen: si crees en Cristo, todos tus problemas se solucionan. Yo creo que no hay una mentira mayor de manos de Satanás, porque es exactamente todo lo contrario. Es decir, si crees en Cristo, no te imaginas la que te va a caer, porque Satanás se ha quedado sin uno de sus esclavos. Y evidentemente no se queda tan tranquilo cuando uno de sus esclavos, de aquellos que están bajo su dominio, es arrancado de su poder y llevado al reino de Cristo. No se está tranquilo. Y entonces empieza su ataque. Así que lo próximo que podemos esperar cuando Dios nos ha salvado es que empiecen los ataques. Y aquí, en la aplicación de la enseñanza que veíamos la semana pasada de cómo Dios trajo de las tinieblas a la luz, cómo Dios sacó ese hacha del fondo del agua y la trajo a la superficie, luego vienen los problemas, como es el caso que ahora nos encontramos. Quizá cuando no conocías a Dios vivías sin demasiados problemas, pero ahora que has sido llamado por Dios, tus problemas irán en aumento, porque Satanás no quiere soltar a sus cautivos. Y tú has sido liberado, y es algo que a Satanás no le gusta nada. Cuando el Señor te llama, tus ojos son abiertos a otras realidades que antes ignorabas. Y al abrir las Escrituras encuentras cosas que jamás habías ni imaginado, pero allí están. Y tienes unos nuevos ojos para que cuando vayas leyendo la Escritura, las cosas son completamente distintas a lo que tú tenías en tu mente o a lo que la cultura en la que vivimos nos cuenta. O mejor dicho, el cuento que nos cuenta la cultura en la que vivimos. Es entonces cuando empiezan los ataques que van a intentar derribar la paz del creyente. Ya tengo la salvación, pero Satanás no se va a estar quieto. Nada enloquece más a Satanás que ver a un creyente con gozo y paz. Nada le enloquece más. Y es entonces cuando le ataca con todas sus fuerzas para deprimirlo y hundirlo. Ese es su objetivo. En esto Satanás es sumamente hábil, pero no olvidemos el mundo en el que estamos. No olvidemos el mundo en el que estamos. El texto que leíamos en la introducción de Primera de Pedro nos dice que sometida a prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, que nuestra fe va a ser probada. ¿Y cómo es probada la fe? Pues con todo tipo de pruebas, de ataques, de aflicciones, diversos tipos de situaciones que nos van a hacer que la fe se ejercite. Así que todo esto nos muestra de qué manera, después de una victoria del Señor, curando el cuerpo y el alma de Naamán, eso no impidió que el rey de Siria iniciase una nueva guerra contra Israel, lo cual nos muestra que la naturaleza humana es la misma en cada generación y en todos los países y en todas las culturas. Hasta ahora, la guerra no es una cosa nueva. Nosotros debemos dar muchas gracias a Dios porque en nuestra generación no hemos sufrido una guerra. Pero esto es un periodo histórico que jamás en la historia ha ocurrido. Porque en todas las épocas y en todas las edades, las culturas han estado inmersas en mil guerras. Y nosotros somos los únicos, por eso somos tan finolis, que no han tenido que pasar por una guerra. Somos delicados, vemos que matan a una gallina, ¡oh, qué dolor! ¡Oh! ¡Han matado a un pollito! ¡Oh! ¡Han atropellado a un perro! ¡Oh! Pero antes hacían bastantes más cosas. Cuentan algunos de los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, los que estaban en los campos de concentración, que se lo llevaban a hacer trabajos forzados. Había un pelotón de 50 hombres que estaba trabajando, vigilado por los nazis, y cuando salieron del lugar donde estaban en los trabajos forzados para ir a sus barracones, pues uno de ellos, con el cobijo de todos, se escapó. Cuando los soldados nazis empezaron a contar a todos los soldados, perdón, a todos los presos, pues le faltaba uno. Así que le preguntaron, ¿dónde está el preso que falta? Todo el mundo se calló y todo el mundo sabía qué había pasado. Así que los nazis hicieron dos filas con todos los presos, 24 y 25, en cada lado. Sacaron sus armas y empezaron a disparar, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Eso es la guerra. Nunca jamás se escapó nadie más. Porque por que uno se escapase, murieron 25. Eso es una guerra. Y esos son los terrores de la guerra, de los cuales empezamos a hablar. En fin, para nuestras mentes tan sensibles, nos pondríamos a llorar todos. Pero es catastrófico. El Señor hasta ahora nos ha librado. Los que piensen que vamos a entrar en guerra con Rusia y todo esto, que se lo quiten de la cabeza, porque hay otros métodos más eficaces para la guerra, que no son las convencionales en nuestros días. En el texto que nos ocupa no hay ninguna evidencia de que Ben-Hadad hubiera recibido algún tipo de provocación por parte de Israel para la guerra. Simplemente era algo que en aquel tiempo, y hoy si se permitiera, pues todos los años había guerras. De hecho, en los libros históricos se nos dice que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, pues era el tiempo que los reyes iban a la guerra. El Imperio Romano en marzo iban a la guerra, todos los años. En marzo, que es cuando empezaba el buen tiempo, a la guerra. Y el rey Ben-Hadad, el rey de Siria, sabía que el rey de Israel pasaba por un lugar particular y entonces quería montarle una emboscada. Y de la misma manera actúa el enemigo de nuestras almas. Él sabe cómo montarnos una emboscada, porque conoce nuestras debilidades y sabe que hay patrones de conducta que se repiten en nosotros y entonces monta una emboscada. Actúa donde probablemente puede ganar una batalla sobre nosotros. Allí actúa con más eficacia. Y esto nos debería hacer estar muy atentos porque el enemigo no descansa. Nosotros sí descansamos, nos echamos la siesta espiritual, nos dormimos en nuestros quehaceres espirituales, hoy no he leído la Biblia, ¿qué le vamos a hacer? Mañana tampoco, bueno, a ver si el mes que viene tengo un rato, bueno, los años bisiestos, si es posible, pero nunca tenemos tiempo. Pero Satanás tiene todo el tiempo, tiene todo el tiempo. A pesar de que este rey hizo tan cuidadosamente sus planes, olvidó que había alguien mucho más alto que él y que domina en los cielos y en la tierra. Y el varón de Dios, nos dice el versículo 9, envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios están allí. Los métodos que Dios emplea en su providencia son enormemente variados, igual que los trabajos variados que él ha hecho en la creación. Tenemos plantas, tenemos animales y tenemos todo el universo infinito que Dios, de acuerdo a su poder, ha creado. Pero en esta ocasión Dios no empleó las fuerzas de la naturaleza como cuando derrotó al ejército egipcio, cuando pasaban el Mar Rojo y el mar se les vino encima. No utilizó las fuerzas de la naturaleza. Tampoco entregó al rey de Israel en una batalla que le permitiera vencer al rey de Siria, sino que simplemente comunicó la situación y los propósitos a Eliseo para que le diese al rey una advertencia. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la advertencia. La advertencia. Observamos que era el hombre de Dios, así lo define la Escritura. No era Eliseo. Eliseo era el nombre del hombre. Pero la Escritura matiza. El hombre de Dios, para darle un rango oficial, el hombre de Dios, fue con una advertencia al rey. Por tanto, Eliseo estaba actuando en su condición oficial de parte de Dios. En otras ocasiones fue el enviado de Dios para ayudar a sus estudiantes, en otras a gente pobre como aquella viuda, en otras a gente pudiente como a la sunamita, pero aquí al rey. Esto nos muestra que cualquier don que Dios da a su pueblo debe ser usado para el bien de otros. Y uno de nuestros deberes es emplear el conocimiento espiritual que Dios nos ha dado para advertir de los peligros a otros que puedan estar en una situación más infantil. Aunque en nuestra época parece que la cristiandad no quiere escuchar las advertencias, bueno, no quiere ni escuchar las escrituras, aunque dice que las lee, pero desde luego no tiene oídos. Aunque en nuestra época parece que la cristiandad no quiere escuchar las advertencias porque el orgullo está muy alimentado por la cultura que nos envuelve, es nuestro deber advertir de los peligros. Es nuestro deber advertir de los peligros. Dios tiene misericordia de su pueblo cuando usa a los propios creyentes para advertir a sus hermanos de que están en peligro. Los hermanos quizá no lo escuchen, pero por lo menos tienen la advertencia. Dios también usa a los pastores para advertir de que podemos estar en algún peligro. Bueno, la cristiandad en general tampoco escucha mucho, pero luego vendrán las consecuencias. El asunto es cuántas experiencias desagradables nos ahorraríamos si considerásemos las exhortaciones que desde el púlpito o personalmente los pastores nos dan. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos? ¿Cuántos? El Señor dejó a la responsabilidad del rey su actuación y le advirtió sobre lo que podría pasar. Nos dice el versículo 10 que entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Así que vemos aquí que el rey no se creía mucho lo que Eliseo le había dicho porque envió exploradores una y otra vez para asegurarse que lo que Eliseo le había dicho es exactamente así como estaba. Es decir, no se fiaba mucho de Eliseo. Así es como también muchos actúan en la cristiandad. No se fían mucho de sus pastores. En la mayoría de los casos hacen bien. Entonces que verifiquen. Y si verifican y aquello se ratifica, pues entonces deberían cambiar la conducta, como hizo el rey de Israel. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Porque claro, si él está esperando que allí pase el rey de Israel para montarle una emboscada y resulta que el rey de Israel no pasa, algo está pasando aquí. Es decir, alguno de los siervos del ejército de Siria le está hablando al rey de Israel. Así que uno de los siervos le dijo, no rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. No hay nada que tú hables que Eliseo no sepa. Posiblemente el siervo que le está hablando así al rey puede haber sido alguno de aquellos criados que formaban parte del séquito de Naamán, que fue a la tierra de Israel y estuvo con Eliseo, porque le contó toda la realidad de lo que envolvía la situación en la que estaban. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la prueba. Este milagro ocurrió en Dotán, que está al oeste del Jordán y al noroeste de Samaria. El versículo 13 habla el rey sirio y dice, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Lo cual nos ilustra de la insistencia del enemigo. Insistencia. Quería captar al rey de Israel, ve que no puede, pero ve que hay un hombre que tiene más importancia que el rey de Israel, el profeta. Así que va a atacar al profeta. De la misma manera que el rey sirio buscó una salida para caer sobre su víctima, el diablo hace exactamente lo mismo. ¿O creéis que está quieto? A nosotros nos parece que vivimos tranquilamente en el mundo, con nuestras cosas, Pero detrás de todo esto está el diablo maquinando cómo hacernos caer. Hacernos caer en la depresión, hacernos caer en el desasosiego, hacernos caer en la frustración, hacernos caer en lo que pille o más débil encuentre en nosotros. Entonces envió el rey gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Que el rey tenía alguna noción del poder de Eliseo queda evidente por la extraordinaria fuerza armada que envió para detener a Eliseo. Gente de a caballo, carros y un gran ejército para detener a un hombre. Así que parece que el rey sirio se estaba tomando bastante en serio lo que tenía por delante. Además fue de noche. Sitió la ciudad de Dotán de noche. Lo cual nos ilustra la verdad de que el hombre natural, es decir, el que está caído, prefiere la oscuridad a la luz. Yo me pregunto muchas veces, ¿por qué en vez de celebrar el fin de año a las 12 de la noche, que te pasas la noche ahí con un sueño atroz, no lo hacen a las 12 del mediodía y tenemos todo el día para disfrutar? Yo lo digo siempre en mi casa. Pues no, tiene que ser a las 12 de la noche. Pues me fastidia que no veas, porque a las 12 ya estoy durmiendo hace 2 horas. Pues así tenemos al hombre de este mundo. La noche. La noche es lo que más le gusta. Pero esto significa también que nuestro adversario sigue una política de disimulo y camuflaje. A la vez que usa todas sus armas para asegurarse la victoria. De noche. Busca tomarnos desprevenidos. Porque claro, si es de noche estás durmiendo. Que es como estaba Eliseo. El diablo busca tomarnos desprevenidos, sobre todo cuando estamos entretenidos en nuestros quehaceres. Tenemos tantas cosas que hacer que lo que realmente tendríamos que hacer, en primer lugar, no lo hacemos porque tenemos muchas cosas que hacer. Nos pilla sin prestar atención a lo que ocurre a nuestro alrededor, porque pensamos que todo el mundo se centra en nosotros, así de egoístas somos, y no nos damos cuenta de cómo el diablo en el mundo está moviendo sus hilos para cumplir sus propósitos perversos. Un pastor de Estados Unidos me decía ayer que en el estado de Illinois, creo que era, en las iglesias ya no puedes hablarle a los jóvenes menores de 18 años sobre que hay varón y mujer. Ya no puedes enseñarles esto. Claro, la Biblia empieza diciendo que varón y hembra los creó, ya no puedes decir esto. De hecho, a MacArthur le han cerrado los canales y tiene algunos problemas porque ha dicho que hay dos géneros en el mundo, los hombres y las mujeres. Pues se ve que la ciencia dice que no, que hay 57. Está el género de los lelos, el género de los... En fin, ahí podéis poner los adjetivos que queráis porque creo que son los géneros que más abundan. Pero en cuanto al físico, según la escritura y según lo que uno ve, hay un hombre y una mujer. Yo no sé si cuando van al médico, la mujer va al... No sé cómo se llama el del hombre, ese. Y el hombre va a la ginecóloga, no sé. Algo debe ser así, pero no entiendo muy bien esto todavía. El asunto es que Satanás utiliza toda su política de disimulo y camuflaje para hacernos caer, para que desistamos de nuestra responsabilidad, para que bajemos la guardia, para que dejemos de confiar en Dios. Y así nos habla como la serpiente. ¿Con qué Dios ha dicho? Pues yo creo que no, porque fíjate. Entonces el maligno aparece con toda su fuerza y si le es posible, te pulveriza. Si le es posible, te pulveriza. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Por la noche el ejército ya rodeado de la ciudad. Un gran ejército con gente de a caballo y carros. Y el ejército. Se levantó el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, ¡ah, señor mío, qué haremos! El aviso que pronuncia el siervo de Eliseo y cómo le inundó el miedo nos muestra lo que estaba ocurriendo. Es como si nosotros nos levantamos una mañana y vemos carros de combate alrededor y un ejército impresionante rodeando la ciudad en la que estamos. O sea, No sé qué os pasaría a vosotros, pero a mí me empiezan a temblar las piernas de ver un ejército numeroso alrededor. Y así estaba este joven siervo del profeta. Y es así también como en muchas ocasiones nos hemos encontrado cuando no hemos tenido la esperanza de que Dios nos libre de alguna situación crítica. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación crítica que me afecta a muchos niveles? Y como ha pasado el tiempo, podemos recordar cómo la mano de Dios estuvo sobre nosotros y nos sacó de aquella situación. Y esto es también lo que va a ocurrir aquí. El creyente es amenazado por más numerosos y más formidables enemigos de los que tenía Eliseo en este momento. A nosotros nos parece que no, pero es que sí. Dice Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que hay un amplísimo ejército que trabaja para desestabilizar al creyente y para hundirlo, para tentarlo y para sacar todo tipo de situaciones en las que podamos caer. La madurez espiritual a la que nos llama la Escritura implica que vamos a ser conscientes de nuestras limitaciones y que vamos a descansar en la obra todopoderosa del Dios de las Escrituras, pero no siempre es así. En este caso, Eliseo tranquiliza a su siervo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y así Eliseo empieza a llevarle a conocer al Dios a quien servía. Hay un ejército numeroso a nuestro alrededor, pero esa no es toda la realidad. En nuestro cuarto punto vamos a ver la realidad. Vamos a ver exactamente qué es lo que había detrás. Dijo Eliseo, oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, los ojos de su siervo, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así que allí había algo más, que antes no habían visto con los ojos de la carne, y que ahora sí podían ver. Lo primero que hace Eliseo, como estamos leyendo, no es otra cosa sino orar. Orar. Tenemos una situación crítica, tenemos al enemigo delante de nosotros. Nos tiene la intención de aniquilarnos. Y que tiene la intención este mundo de aniquilar el evangelio y al cristianismo es más que evidente. La ideología de género y todo lo que viene detrás. Todas las manipulaciones que se llevan a cabo desde todas las grandes instituciones que sirven a su padre el diablo, como buenos servidores que son. Pero nosotros tenemos que ser conscientes del mundo en el que vivimos. Eliseo fue consciente de lo que pasaba. Y viendo lo que pasaba, oró para que el Señor le diera a su criado ojos para ver lo que aparentemente no se veía. Y si hay dominios y potestades que están para destruir el cristianismo, hay otros ejércitos que están para defenderlo. Esto es lo que le está diciendo. Así que, nuevamente, una lección para nosotros. ¿Es la oración lo primero que viene a nuestra mente en momento de aflicción o de prueba o de un asunto crítico? ¿Lo primero que viene a nosotros es la oración? Porque Eliseo nos muestra que sí. Es un recurso que la Escritura pone a nuestra disposición. Entonces, nos sigue diciendo el texto, que Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército invisible se hizo ahora visible para ellos. Si Dios está con nosotros, dice la Escritura, ¿quién puede estar contra nosotros? El asunto es si nosotros creemos, nos creemos que Dios está con nosotros. ¿Cuántas experiencias de hombres de Dios nos dan el relato de este mismo suceso, de cómo han percibido con los ojos de la fe la obra increíble de Dios para defender a su pueblo de situaciones bastante delicadas y duras? La Escritura nos dice en el Salmo 34, versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alrededor de los que le temen. Y los defiende. Dios actúa unas veces de forma directa y otras de forma indirecta. Dios es el que lleva a cabo la salvación de su pueblo. Quiero dejar aquí un asunto claro porque a veces se nos enreda la mente pensando que Dios actúa directa e inmediatamente sobre todas las cosas. En la salvación, por ejemplo. Evidentemente Dios es soberano y Dios salva. Pero ¿cuáles son los medios por los que Él salva? porque Él no salva directamente en el sentido de pilla a alguien por la calle y ¡clac! Ya eres salvo. No lo hace así. No lo hace así. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán el nombre del Señor en el cual no han creído? La gente no sabe las cosas por ciencia infusa. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Así que Dios utiliza un método. Y es que es por medio de la predicación de su palabra, a través de hombres, lo que Dios usa para traer a la salvación a su pueblo. Es decir, Dios salva, pero utiliza como mediadores a los hombres para predicar el Evangelio, a los creyentes en general. Así salva Dios. De forma, con elementos secundarios que cumplen su propósito, pero utiliza elementos secundarios. Lo que aquí nos encontramos, por tanto, es que Dios salva en su soberanía, pero lo hace a través de medios. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo en Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos llega la palabra que nos es predicada por otros creyentes o por la iglesia, pero nos llega la palabra. Esa palabra la toma el Espíritu, la aplica y salva. Ese es el método que Dios usa. Así que Dios nos salva directamente. Dios salva por su gracia, por medio de la fe. Y la fe viene por la aplicación que hace el Espíritu Santo de la palabra que ha sido predicada. Entonces viene la salvación. Y en el mundo espiritual nos encontramos lo mismo, en otros ámbitos. Él actúa a través de otros medios, en otros entornos, y de la misma manera que en el mundo físico es a través de hombres que predican su palabra y llegan los pecadores a la salvación, en otros entornos utiliza a los ángeles. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que tienen un trabajo. El asunto es que Dios usa a su ejército celestial para cumplir también sus propósitos, igual que utiliza a los pastores, a las iglesias y a los creyentes para cumplir otro propósito. Él no actúa en muchas ocasiones directamente, sino a través de medios. ¿Cómo fue confortado el Señor cuando acabó el ataque de Satanás en la escena que conocemos como la tentación? ¿Cómo fue confortado el Señor? El texto nos dice que el diablo le dejó y he aquí, vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo fue confortado? Por ángeles. No llegamos a ser conscientes de todo el despliegue que Dios lleva a cabo para protegernos. ¿Qué podrían hacer aquellos caballos de carne y carros de madera y metal contra el ejército de fuego que correspondía a los ángeles? Así que como esto es una realidad, vamos a mencionar algo de lo que la Biblia recoge respecto a los ángeles. Desde luego todas las religiones reconocen la existencia de un mundo espiritual. Sus mitologías nos hablan de dioses, de semidioses, de espíritus, de demonios, de genios, de héroes mitológicos. El problema de la cristiandad es que confunde al Dios eterno con el genio de Aladino, casi todas las veces. Entonces, se ha equivocado de lugar de culto y demás historias. Pero uno tiene que saber de qué está hablando. Los grandes imperios de la antigüedad consideraban a sus líderes semidioses. En el caso de Faraón, en el caso de los Césares, a quienes le rendían culto y les hacían sacrificio, eran semidioses. La Iglesia siempre ha creído en la existencia de los ángeles. De hecho, en la Escritura no hace ningún esfuerzo para probar la existencia de los ángeles. Es que es más que claro si uno lee tranquilamente la Escritura. Aparecen en los libros históricos y aparecen también en el Nuevo Testamento. A ellos se les atribuyen funciones de vital importancia que son ejecutadas por medio de la providencia divina y que tienen como objetivo cómo van a trabajar en este mundo. Y es por esta razón que debemos atender lo que la Biblia nos dice acerca de los ángeles, que existen. Son criaturas inteligentes. Desde luego, comparado con un ser humano, en fin, no tiene comparación, porque el ser humano ya sabéis lo que somos, si nos miramos al espejo con un poco de tranquilidad. Son criaturas inteligentes, de esencia espiritual, con un gran poder, que están a un nivel muy superior al hombre. Por lo tanto, cuando la gente habla, extraterrestres, claro que hay extraterrestres, y los ángeles y los demonios son extraterrestres todos. He visto un extraterrestre. Cuando veas a un ángel, no te van a quedar palabras para seguir hablando, como ha ocurrido cuando han aparecido los ángeles a lo largo de la historia. Pero bueno, lo que la gente llama extraterrestres son estos espíritus que pueden tomar forma corpórea. Vamos a ver en primer lugar su naturaleza. Desde luego las escrituras no les atribuyen ninguna clase de cuerpo físico como el nuestro. Son seres invisibles, incorruptibles e inmortales. No tienen el don de la omnipresencia, que es un atributo exclusivo de Dios. Dios está en todos los sitios a la vez. Los ángeles no. Les pasa como a nosotros. Si estamos aquí, no podemos estar en Filipinas, tomando allí el sol. Bueno, en Filipinas no, nos iremos al Caribe, que hay mejor sol. No podemos estar en otro lugar. La omnipresencia es una cualidad del ser de Dios, de nadie más. Al ser seres espirituales, no están en un espacio de manera limitada como nosotros. Por ejemplo, aquí cabemos 60 personas, 80 personas. Pero no podemos meter 600 personas, porque no cabemos. Esto no ocurre con los ángeles. Un ejemplo lo tenemos con el endemoniado gadareno. Mateo 5:8. Le preguntó el Señor, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Una legión son 6.000 hombres. Y aquí tenemos que en un solo cuerpo había 6.000 demonios, porque él se define como legión. Entonces, no están limitados como nosotros al espacio. Con respecto a su capacidad de conocimiento, son muy superiores a los hombres, como decíamos antes. También tienen un enorme poder que es desconocido para nosotros. Sin embargo, aunque su poder es muy grande, están sujetos a todas las limitaciones que pertenecen a las criaturas, porque ellos son criaturas. Dios es el creador. Ellos son criaturas como nosotros. Han sido creados. A eso nos referimos cuando hablamos de criaturas. Los ángeles no pueden alterar las leyes de la naturaleza. Los ángeles no pueden realizar milagros. Los ángeles no pueden escudriñar el corazón. Así que nadie te cuente que el demonio sabe lo que tienes en tu corazón, porque no lo sabe. Solamente eso lo sabe Dios. Nadie más. Y tú. Ahora, si lo hablas, pues evidentemente tienen a Alexa, que le canta todo lo que estás diciendo. Así que ten cuidado con Alexa. Pero sí pueden provocar que nos quedemos perplejos ante el despliegue de su poder. Los ángeles anunciaron la venida del Señor y también fueron ellos quienes anunciaron que había resucitado. Se nos narra en Lucas 2:9, se les presentó un ángel del Señor y la gloria a los pastores y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y después no solamente estaba este ángel que les anunció el nacimiento de Cristo, sino que después una multitud de ángeles estaban allí cantando. Con lo cual el temor de los pastores debió ser colosal, porque es algo que no entra dentro de nuestra experiencia y por lo tanto casi nos entra terror. En segundo lugar, su estado. Se nos enseña claramente que todos fueron creados santos y puros. Todos los ángeles fueron creados santos y puros. También se debe deducir, en base a las declaraciones de las Escrituras, que fueron sometidos a un periodo de prueba en el que algunos guardaron su primer estado y otros cayeron. Según los datos que nos aporta la Escritura, una tercera parte de las huestes celestiales siguieron a Satanás, que era uno de los príncipes de los ángeles. En los ángeles también hay jerarquías. Satanás era uno de los príncipes. Una tercera parte de los ángeles se rebeló. Los que mantuvieron su integridad son descritos como ángeles y los que perdieron su integridad son descritos como demonios. Así los conocemos, ángeles y demonios. Su misión, en tercer lugar. Las Escrituras enseñan que los ángeles son muy activos en tres áreas especialmente. La primera, en adorar a Dios. La primera de sus actividades, adorar a Dios. La segunda, ejecutar la voluntad de Dios. Y la tercera, asistir a los herederos de la salvación. Esas son sus tres áreas de trabajo. Son descritos atendiendo a Cristo, como hemos leído antes en la tentación y luego poco antes de su muerte también la atendieron, están dispuestos a desempeñar cualquier servicio que se les asigne para la extensión del Evangelio y para la protección de la Iglesia. En el Antiguo Testamento aparecen en repetidas ocasiones. Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, ahí están los ángeles guardando para que no vuelvan a entrar. Dios puso querubines para que guardasen esa entrada y les impidieran volver al lugar donde habían sido creados. El ángel enviado por Dios ejecutó sus juicios sobre Egipto la noche de la Pascua y todos los primogénitos de los humanos y de los animales murieron. Así que ejecutó con bastante solvencia su papel. También es lo que iba a hacer el ángel contra Jerusalén en tiempos de David por haber censado al pueblo, y David suplicando al Señor evitó una gran matanza. Un ángel alentó a comer a Elías cuando huía de Jezabel y entonces le guió. Un ángel mató en una noche 185.000 hombres en el campamento de los asirios para librar a Jerusalén del cerco a la que estaba sometida y que estaban muertos de hambre. 185.000 asirios en una sola noche. Eliseo, que es el caso que nos ocupa, oró al Señor para que su siervo viera el ejército celestial que estaba detrás de las filas enemigas. Pero también aparecen en el Nuevo Testamento hablando con María sobre la llegada de Cristo. Llamará su nombre Jesús, le dijo el ángel, anunciando el nacimiento del Señor a los pastores, como hemos leído, sirviendo a Cristo tanto en la tentación como en su resurrección, como en su ascensión. Siguen siendo espíritus ministradores para los creyentes y acompañarán a Cristo en su segunda venida. Vendrá con todos los ángeles del cielo. Pero hay más. El texto que leíamos en primera de Pedro nos dice en el versículo 12 de su primer capítulo que a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, está hablando de los profetas, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por lo tanto, los ángeles no son adivinos y tienen todo el conocimiento para saber absolutamente todo. Eso solamente lo tiene Dios. Por eso los ángeles están involucrados, aprendiendo cómo Dios se ha revelado a través de los profetas, a través de los apóstoles y a través de la Iglesia, cómo se ha revelado su plan de redención. Los ángeles siguen aprendiendo todo esto. Cómo el Dios eterno se encarnó, cosa que ellos desconocían que pudiera ocurrir, pero por medio de los profetas lo aprendieron. Cómo sirvieron a Cristo cuando estuvo en la tierra y cómo siguen aprendiendo de los apóstoles y de las mismas iglesias que predican la palabra sana de Dios. Su número. En cuanto al número de los ángeles, por lo que dice nuestro Señor, sabemos que hay muchas legiones, según él dice en Mateo 26:58. Pero en Apocalipsis se nos dice en el capítulo 5, versículo 11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones. Así que es un ejército bastante considerable. Millones de millones. Es evidente que la creación invisible está compuesta por un extraordinario ejército de seres que rinden un servicio al reino de Dios en este mundo. Lo de los ángeles de la guarda de la Iglesia Católica viene un poco por aquí. Viene intentando matizar este aspecto. Nosotros no somos muy... no tenemos la suficiente información en las Escrituras que nos lleven a esa conclusión. Pero que sirven para cumplir los propósitos de Dios es algo más que evidente. Por otra parte, debemos tener cuidado en cuanto al conocimiento que tengamos de los ángeles, porque son criaturas enormemente sorprendentes. Uno, si estuviera delante de un ángel o aquí se apareciera un ángel, entraríamos en pánico de forma inmediata. Y lo segundo que podríamos hacer con alguien de esa envergadura es adorarlo, porque es a lo que nos llevaría ver a un ser tan extraordinario. En la antigüedad se adoraban los ángeles y hoy muchos de la cristiandad también lo hacen. Pero Pablo dice en Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Por lo tanto, él está definiendo que en aquella época ya se estaba dando culto a los ángeles, a estos seres extraordinarios. Pero también nos habla la Escritura de quién es el único que puede ser adorado. El apóstol Juan cayó en esto cuando estaba en Patmos y vio todo lo que el ángel estaba diciendo. Y en el capítulo 10 capítulo 19, versículo 10 de Apocalipsis, nos dice que cuando el ángel le habló y le contó todo lo que suponen las visiones de Apocalipsis, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. A mí no me tienes que adorar, adora a Dios. Pero fijaos qué curioso, cuando Cristo estaba en este mundo, admitió la adoración. A Cristo le adoraron en numerosas ocasiones. Era el Dios encarnado. Así que Cristo sí que admitió la adoración. Pero el ángel rápidamente le dice, si hubiera sido un demonio, desde luego, ya sabéis en la tentación, todo esto te daré si postrado, le dice el demonio al Señor, si postrado me adorares. Pero aquí tenemos un ángel de los de verdad que dice, no me adores a mí. No, no, adora a Dios. Desde luego muchas han sido las herejías que han salido de la iglesia por causa del culto a los ángeles. Pero la escritura es tajante, adora a Dios. Él es el único que puede ser adorado. Él es el creador y Señor. Los demás todos somos sus criaturas. Evidentemente, si se nos prohíbe el culto a los ángeles, que son seres vivos, espirituales, poderosos y santos, mucho menos a las imágenes de madera, de yeso, de piedra o de metal con la que la cristiandad está inundada. Ahí está el segundo mandamiento de la ley de Dios. No te harás imagen. Oídos cerrados. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Esta escena en la que vemos cómo Eliseo ora y se hace visible a los ojos del siervo lo que hay detrás de los ojos físicos, nos muestra cómo Dios ha puesto a nuestra disposición una enorme cantidad de recursos. Si miramos con los ojos de la fe, si miramos con los ojos de la carne, pues entonces nos hundimos, como hizo Pedro cuando se dirigía, Señor, yo también quiero andar sobre el agua. Empezó a andar sobre el agua, miró al agua y evidentemente se hundió. Pero tenemos muchos recursos a nuestra disposición si miramos con los ojos de la fe. ¿Cuántas son las batallas que estamos librando? Si alguno dice que no está librando ninguna batalla, es que es un mentiroso. Porque todos, de una manera u otra, estamos en medio de una batalla. Todos. Esto es una constante en cada creyente hasta que lleguemos al reino de los cielos. Si fuéramos impíos, no tendríamos ninguna batalla. Pero siendo creyentes, tenemos todas las que podamos imaginar y algunas que no imaginamos. Cada uno puede tener una guerra particular contra la depresión, contra la frustración, contra el desaliento, contra el orgullo, contra el egoísmo, contra la incredulidad, contra la pereza, contra el descontento, contra la queja, contra el engaño de nuestro corazón. Y hay muchas más. Pero Dios ha prometido que no nos abandonará, no nos abandonará. Hay un gran ejército a nuestro lado, si miramos con los ojos de la fe. Al igual que estaba al lado de Eliseo, hay un ejército a nuestro favor. No es para que miremos, tenemos a muchos ángeles luchando con nosotros. No, nuestra confianza tiene que estar en Dios, que pone los recursos para fortalecernos. No en los ángeles, no en el medio, sino en el origen. En todo lo que Dios hace por su pueblo. No estamos solos. Dios nos da su espíritu para guiarnos a toda verdad. Nos da su palabra, que es la verdad revelada. Nos da inteligencia para que podamos profundizar en las escrituras y extraer todo su contenido. Nos da los medios de gracia. Lee la escritura, ven en el día del Señor a congregarte con el pueblo de Dios, escucha con atención su palabra, aplica la palabra a las situaciones de tu vida, ora continuamente, utiliza los medios de gracia, suplícale que te dé discernimiento para que la palabra que se está predicando sepas cómo la vas a aplicar. Eso lo hace el discernimiento. Pero si solamente vienes aquí, escuchas y dices, uy, qué bien me he sentido, hasta el domingo que viene, pues vas camino al infierno. Porque la palabra predicada debe producir sanación y salvación. Debe cambiar nuestros caminos y debe hacernos andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Con lo cual eso implica que vamos a reconocer nuestros pecados, porque cuando se predica la palabra, si tú no sientes que te afecta en absolutamente nada, es que estás sordo. Porque siempre que se predique la palabra tiene algo que decirnos a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Siempre. Siempre que se predica la verdadera palabra, porque no estamos aquí para entretenernos. Estamos para edificarnos. Y por lo tanto es labor la labor del que se sube al púlpito, edificar al pueblo de Dios, instruir al pueblo de Dios, identificar los pecados y llevar al pueblo de Dios a que se arrepientan de sus pecados y busquen en Cristo el perdón. De manera que debemos pedir la asistencia divina. Cada mañana cuando nos levantamos, lo primero, poner el día en oración delante del Señor. En cada momento que sea preciso a lo largo del día, ora al Señor y suplícale su asistencia. Quizá no podremos ver, bueno, con toda seguridad no veremos ese ejército de ángeles. Pero sí que contaremos con la ayuda del Señor. De eso estamos seguros. No te dejaré ni te desampararé. Así que confiamos en sus promesas, de cómo Él va a recurrir en todos los ámbitos para cuidarnos y protegernos, siempre que andemos de acuerdo a su voluntad. De manera que no podemos olvidar que la oración es un medio eficaz de gracia que Dios nos ha dado para traer paz al corazón y sosiego. La oración. Ante situaciones de prueba, de peligro, de tribulación, la oración es un remedio eficaz para que el alma exponga ante Dios sus temores y que así suplique la ayuda que necesita para seguir adelante. Todos estamos envueltos en una batalla, algunos en dos, algunos en tres o más. Suplica al Señor que te ayude, que te dé de su espíritu, que te fortalezca con su palabra, que te dé fuerzas para afrontar las distintas situaciones. Y entonces vencerás. Y entonces vencerás. Repito, la Escritura nos enseña que cuando creas en Cristo tus pecados se acaban. Perdón, tus problemas se acaban. Lo que sí te enseña es cómo usar todos los recursos que Dios pone a tu disposición para que puedas vencer en medio de la batalla. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por enseñarnos una vez más cómo gobiernas en los cielos y en la tierra. Y cómo llevas a cabo tu propósito por medios secundarios a la hora de traer a pecadores a la salvación, cómo utilizas a tu pueblo, tanto desde la iglesia como a nivel particular, para hablar del evangelio y que por ese medio los pecadores puedan venir al conocimiento de la verdad, pero también cómo en el mundo espiritual hay un ejército enorme que está trabajando para llevar a cabo tus propósitos eternos. Gracias por ilustrarnos de esta manera lo que hay detrás de la escena que no podemos ver, pero que según la Escritura exactamente es así. Pero gracias también por darnos los medios de gracia que nos sirven para acercarnos a ti y para buscar en ti todo lo que a nuestra naturaleza caída le hace falta. Te suplicamos, por tanto, que nos ayudes, que nos guíes, que nos consueles, que nos alientes, que nos des tu palabra y que nos ayudes a utilizar los recursos que has dejado a nuestra disposición para vencer en las diferentes batallas. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.